Esto es Comicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comicos. En este episodio muy, pero muy especial, perdón, el episodio 766, grabado el lunes 27 de abril del 2020. Comiquicos es el primer podcast que va a ser producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio improvisado completamente a Kiko Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a...
Hola, Kikos.
Desde el closet.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. ¡Woo! También tenemos en esta ocasión a la masita de Behavior, que este día ha venido de manera muy especial, con cafecito y toda la cosa, y ha venido... Ah, no, té, ella toma té ahora, y unos bocadillos japoneses. Y
vamos a poder, la ceremonia del té.
¿No? Van a poder escuchar ustedes a los demás muchachos, porque el día de hoy hemos improvisado por completo todo, y en vez de ocupar el mixer que normalmente ocupábamos, estamos usando este mixercito de...
Uy,
chaparristillo.
Pero si oímos música después de todo. Habías prometido que no iba a haber.
Sí, yo estaba emocionado.
Es que aquí conecté todo a través de este mixer, pues, para que sí pudiera haber música siempre.
Ah, demonios.
Maldita, hay que echarle coca técnica a ese mixer.
Me engañaste, yo me siento timado.
Justo cuando pensabas que todo se iba...
Estábamos seguros, que estábamos a salvo.
All right. Y vamos a empezar este fabuloso episodio con Tico Man. No hay box office, ¿va?
No.
Así que ni modo. Es el momento de las
noticias.
A ver,
porque estaba, había una noticia de que parece que iban a reabrir los cines en no sé qué estado.
En ciertos estados ya los estados los van a reabrir.
En Texas.
Pero ¿qué película van a dar?
El gobernador dijo en Texas tienen permiso de abrir restaurantes, cines y creo que los boleramas. Pero
claro, esa combinación, vea.
Sí, especialmente los boleramas. La gente se moría por ir a jugar bolicho.
Ah, o sea, ese era el viernes en la noche del gobernador, de seguro.
Ajá, su familia. O para que el bicho de él se vaya a joder.
Ajá, que lo deje él con la esposa.
Lo dejen en paz.
Dando la noticia y atrás de él una pelota así de boliche en
Seattle. Ajá, un trofeo de división local de bolicheros.
Pero fíjate que lo jodido, mejor dicho, en ese caso es que la cadena de cines AMC, que es la más grande en Estados Unidos, ya dio declaraciones a la prensa que no van a abrir hasta que no haya una película blockbuster.
Una pelea.
Una pelea por que gente se pelee por comprar las entradas. O sea, básicamente no se quieren arriesgar a abrir y que estén vacías las salas. Las películas a las que le han echado el ojo es, aunque no lo crean, Mulan, el live action de Disney.
Esa es a la gente.
Y la de que viene Christopher Nolan, la de Tenet, que ha estado bajo secreto de qué se trata la historia.
Tenet.
Muchas. No, Tenet. Ah. No Tenant. Lo que sí la gente, no sé qué tan deseosa va a estar de... Me imagino que los mismos que van a ir al cine son los mismos que hubieron protestas, así que queremos contagiarnos o queremos
salir. Mira, los mismos que se fueron a la playa, cabal, en Miami, en California, que las playas estaban llenas.
Y por cierto, estaba viendo que uno de los organizadores de una de esas protestas, creo que la de Michigan, ya dio positivo.
No.
O sea que ahí ves, o sea, ya a partir de cierto punto, como que ya Darwin toma precedencia ahí.
Mira, una de las maneras de controlar esto, desgraciadamente, aunque no es la mejor económicamente, es que nos dé a todos.
Ahí le quedan 3% que va a morir.
Sí,
no
más, porque no va a haber hospitales para todos.
Sí, pues te digo, no es la mejor, pero es una manera.
La jodida es que no han confirmado aún si que al darte obtenés resistencia.
¡Ahí superpoderes!
¡Wow! Super te vas a hacer cabezón y te van a salir clavos de la cabeza.
¡Dar mol!
Y ver, pero un Darmol verde. Que por algún motivo lo pintan siempre verde. Mira,
el Mario verde.
En noticias pandemia, no sé por qué la piratería digital ha incrementado 40% en Estados Unidos, 50% en España, 66% en Italia. Ven una tendencia, no sé ustedes.
No,
los de streaming han crecido también. Netflix ha reportado casi 16 millones más de suscriptores este año, en los primeros tres meses. Sí. Y Disney Plus llegó a los 50 millones, que estoy seguro no se lo esperaban tan rápido.
Sí, es.
Y eso que no han abierto en los demás países.
Cabal.
Bueno, ahí la DC parece que mandó una carta.
Algunos
abierta.
Nos toca todavía con Torre.
Sí. Mandó una carta abierta explicando qué onda con la distribución de cómics, que por qué no esperó que Diamond volviera a reabrir. Y básicamente era, mire, ya queremos pisto y ya queremos vender y Diamond no está abierto. Entonces hicimos estos tratos. Dice que sí, que ellos van a, si las tiendas de cómics quieren seguir con Diamond, son perfectamente libres de hacerlo, pero las van a tener que esperar hasta 20 de mayo para recibir esas órdenes, porque las que tienen ya puestas y las que ya van a salir son las que han coordinado a través de sus otros dos distribuidores. Así que se espera al 20 de mayo o pasa a los otros distribuidores.
Bueno, y esa fecha de 20 de mayo está en el aire. Es tentativa aún de Diamond. Sí,
es tentativa de Diamond, correcto. También explicaba que había reseteado todas las preórdenes que habían hecho las comiqueras a cero para que no hubieran doble orden.
Y qué bueno.
De parte eso me parece. O sea, que le llegaran doble de Diamond y le llegara de las otras, sino que hoy tiene que volver a hacer las órdenes. Ni modo.
Y el pobre majecito que las estuvo teniendo.
¡Ah, tengo que ir al trabajo! Él ya estaba en la casa en cuarentena.
Él ya así.
Que era el Bondi así. Así, hasta agarró en viejo así con la mano.
Machucó un huevo.
Noticia fresquecita, por lo menos de hoy la vi, de que en YouTube pusieron una serie de videos de versiones o de builds un poco no últimos de Last of Us parte 2.
Sí, es
revelando puntos de historia, la trama, cutscenes así críticos.
¿Oficiales,
cabal? Que parece la sospecha es de que un empleado enojado con la empresa filtró eso.
O sea, no es una publicación oficial, es lo que me refiero.
No, sino que alguien por joder a Last of Us. Ahí la gente está especulando de que porque habían habido noticias anteriores de que Naughty Dog, que es la empresa, el estudio que lo está programando, ya tenía un buen periodo de crunch, o sea, ya tenía bastante tiempo donde tenía los programadores socando 20 horas al día, 7 días a la semana, y la madre estaba harta. Entonces, uno de estos
siempre es lo que los jode a esta empresa, ¿verdad?
Sí. O sea, son negreros.
Sí, y es como que la expectativa de la industria, pues como que muchos de estos estudios como que dicen, aquí salimos con este juego aunque sangremos y todo. Pues los que sangran a los programadores.
Mira, Tico, ¿Ah? ¿Alcanzaste a leer algo de que ya hay comentarios del público, o sea, de los fans del juego, quejándose de algunos puntos de la historia?
No, hasta ahora leí de que habían filtrado. No me he querido meter para, no sé.
No parece mucho. Parece que hay gente que se está quejando de lo que se ve de la historia y que podría ser que Naughty Dog la tenga que cambiar por eso.
Puta, pero a estas alturas.
Lo sé.
Más van a filtrar. Ay, un ciclo sin fin.
Mark Hamill leyó en su cuenta de Twitter que un fan decía, mire, y si el R2-D2 estuvo, nunca le borraron la memoria durante los 40 años de las 9 películas, porque nunca le dijo a Luke que Darth Vader era su papá. Y dice que Mark Hamill se puso a pensar, lo consideró, y la mejor explicación fue, ni idea. No tengo cómo explicarlo, así que se fue a hacer otra cosa mejor.
Error de continuity.
Sí, no le habían borrado. Yo tenía entendido que él sí, que después de episodio 3 le habían borrado a los dos. Mm. Porque solo se ve que Bail Organa dice...
Ah, sí, bórrenlo.
Bórrenlo.
Bórrenlo en la mente, esto, cabrón. Uh-huh. Sobre todo este robot que sabe todo sobre Darth Vader, que fue el que lo construyó.
Esta información que sería utilísima.
Sí, bórrenle esa mierda.
Mira, no vieron
nada. Sabemos que necesitamos espacio para MP3. Sí.
No vieron el... Para porn. No vieron...
Sí.
No vieron el video este donde sale el actor que hace el papel de C-3PO contando los diferentes disfraces desde el primero hasta los más recientes.
Es que, supuestamente cada iteración era como que va, este es más... Este ya no tardas 8 horas en ponértelo y solo tardas 4.
Él no se escalaba tanto la parte de abajo, que era lo que más le podía.
Por eso caminaba así todo tieso.
Ah, no era que el traje era super móvil.
No era
el traje el problema.
Por aquí pasaban unos cables.
Pedazos de plástico.
Le da un toque eléctrico cada vez que.
Mire, tenía un falso.
No sabemos dónde. Ahí nos avisa. ¿Dónde?
¿Ah? ¿Por qué no nos dijo maestro? Es que bien rico es, tío.
Hoy ¿verdad? Sabemos por qué nunca tuvo hijos.
En la parte de atrás del lomo, había una parte como cuadrada así. Uh-huh. Que ¿sabes qué era? Para poner las pilas para que se le pudieran encender los ojitos.
Puta
pero era batallas de carro, cabrón.
No habían LEDs. Eso eran... Tenían que poner focos de a saber qué tipo para
de carro. Pero,
ya en los últimos lo que le ponían ahí era unos pedazos de hierro para que pesara, porque él ya estaba acostumbrado.
Y después él decía, mire, y con la batería no podemos poner un ventiladorcito aquí. No, se acaba.
Como el Dave Ventura cuando estaba dentro del rinoceronte.
En la última película, el último update que le hicieron, que fue, ni siquiera fue para, sí, fue para la última película. El último update que le hicieron es que ya tenía un volado para, ¿cómo se dice? Como cooling.
Enfriamiento. Tenía refrigerante, sí. Tenía
refrigerante, como una manguerita que pasaba así, donde circulaban agua bien helada.
Personas activadas. No, ya la última versión solo le daba una barrita y se transformaba. ¡Trin!
Le echó las
vueltas en el aire. Así, ya parecía C-3PO.
Y si le dabas pausa, había un par de cuadritos.
Lo había chulón. Como los caballeros del Zodiac.
Uh-huh. ¿Alguien ha visto la película de Netflix Extraction?
No.
Me llama la atención, pero no la he visto.
La del Extor, producida por los hermanos Russo.
¿Por qué Extor?
El Hemsworth.
Hemsworth, porque ahorita no.
No, hasta que no,
comienza a filmar otra vez.
No, lo han despedido todavía, no lo han
despedido.
Es sal.
Por cierto, este fin de semana, un año de haber ido a ver Endgame. Nos estamos acordando de medianoche, un montón de gente apretados y sudorosos tratando de entrar a las salas. Uy.
Yo la tuve que ver así.
Estaba de ladito.
Y eso no era para entrar a ver la película, sino lo de sudorosos. Eso era antes de la movie. Uh-huh. No, ese día me acuerdo que la vi porque tenía día libre. Tenía vacación ese día.
Sí, pero vos fuiste a la de media tarde.
¿Eh? Entonces yo fui a la de mediodía.
Ahí estaba solo entonces.
Estaba tranquilo. Había un par de espacios. O sea, no estaba... Ponerle que estaba al 80% de capacidad, porque sí había un montón de gente ahí viendo.
Sí, porque a medianoche sí
estaba bastante. Y después, saliendo de esa...
Te fuiste a la...
manejando rápido a una presentación especial que tenían los hijos de... de Omar, porque la escuela donde van los hijos de Omar había alquilado las salas y había puesto eso para recaudar fondos. La onda es que viendo la movie con el vergo bichito de high school haciendo bulla de verga, menos mal fue la segunda vez que la vi, porque ya fue como que ya me vale.
Ya pasado, ¿no?
Si es la primera vez, yo me hubiera cachimbado.
Ok, nota mental. No voy a ir a
previos de colegios.
A funciones especiales de colegios.
¿Por qué crees que yo me voy a meter a las de medianoche? Porque la mara que va a medianoche va a ver la película.
O a dormir.
Pero no van a
estar. Pero vestidos de Star-Lord.
Julio, ¿cómo vas con Westworld?
Westworld, fíjate que me quedé en el 4. Ya llevo 2 retrasados, 5 y 6.
De estos últimos, mira.
No, 1 y 2 me ha super gustado.
Ah, ya la comenzaste a ver.
Ya. El primer episodio era como que bien de las Dolores. El segundo episodio es bien de la Maeve. Es como que te están diciendo dónde está cada quien, ¿verdad?
Buenísimo. Pero amarran los hilos, por lo menos.
Sí.
Bien lo han amarrado. Está súper. Y viste que ya las renovaron por 3 temporadas más. Yo tenía idea de que esa es la última.
No,
ese tipo de cosas no me emocionan tampoco.
Mira,
eso es lo que tengo que decir. Yo no sé qué tanto.
Prefiero que cuente una historia buena y que no le rellenen con así, extienda la historia artificialmente.
Aunque sí te voy a ser sincero de que esta tercera temporada es bien independiente de la segunda. Pero es bien independiente de la segunda.
Yo leí que la habían renovado para la temporada 4 y que el plan original en total iban a ser 5.
Uh-huh. Pues yo aquí tengo la pantalla de lo que está diciendo PR.com y HBO reporting renews Westworld for 3 more seasons.
More.
Aquí está las 6.
Las 6.
Pero fíjate que me ha gustado que
la mantienen de esta calidad. Qué bien. Pero,
esta temporada solo son 8 episodios, lo que me parece que es inteligente. Así no agregan mucho material que no sea aburrido.
Y Julio, y ahí está el issue. O sea, en realidad, con la cantidad de dinero que están gastando por episodio, porque se nota a leguas que le han metido un montón de dinero a cada episodio, sí, solo les alcanza para 8.
Fíjate. A mí me encanta que, no sé a dónde, en una de esas noticias, cómo se hacen, cómo lo filman. Tú no has llegado ahí, Omar, pero hay una parte que llegan a las oficinas de Delos. Creo que son las de Delos, el headquarter de ellos. Y se ven una arquitectura bien futurista, el edificio por fuera, con una gran plaza central. Y después te explican, este es un edificio en España. Y te dicen, el arquitecto fue fulano de tal, y aquí está no sé qué, un museo, un no sé qué. Pero te comienzan a explicar qué hay ahí. Pero se ve tan bonito y tan futurista.
El que me iba ayer es donde llega la Maeve, que le está hablando el dueño de no sé qué empresa, que es un español.
Ajá.
Y después te cuentan que esa es la casa del arquitecto, que en un momento, o sea, esos, al final del episodio, dan esos como esos featurettes, ¿verdad? Que es la casa del arquitecto que compró una ex fábrica o donde derretían hierro, no sé qué cosas hacían ahí, y que eso la convirtió en su casa.
Una fundidora de metal.
Era como y vos ves la casa.
Y ese era el horno. Era una tostada.
Es la cocina, es la cocina.
Sí. Un pan francés tostado.
Mirá, y viste el que ahora lo están ahí por varios lados, me ha caído en GIF. Uh-huh. La escena del vestido de la Dolores.
¿No?
¿No has visto?
No.
Creo que es el primer episodio. Si no es el primero, es el tercero. Cuando ella va caminando y se jala así y se cambia de vestido inmediatamente.
Ajá, me acuerdo de eso, ok.
Uy, y es de verdad, es práctico, no es efecto.
¿En serio?
Sí, ahí está cuando los ensayos de ella los están pasando ahí, bien chivo, pero súper
emocionante. Y el GIF es en cámara lenta, por lo menos, se aprecia cómo cambia.
Ah, esto, no se ve cómo se hace, porque tiene la falda, es como que se ha subido la falda acá, pero de una forma que le queda bien ceñida. Queda,
ajá, bien, bien. O sea, volverlo a regresar es un huevo.
Ah, sí, sí. Es como doblar el paracaídas, ajá, y meterlo en la mochila. Cabal.
Pero bien chido, se ve.
Por eso es que el de los mates asesinos siempre lo andaba de fuera. El, durante toda la película andaba de fuera el paracaídas.
Ah, el paracaídas.
¿Qué?
¿No has visto Attack of the Killer Tomatoes?
Yo no.
El protagonista era un paracaidista que siempre andaba así full traje de paracaidista y el paracaídas activado. O sea, lo andaba jalando atrás toda la película. Anduvo así.
¡No!
Cagado la risa. Bueno.
All right. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
No, no más noticias.
¿Noticias? No. Si no, no hay nada.
Pero... tenemos para ustedes, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial también, un, ¿no? Yes. Yes. Así es el momento del 10 en 10. Adelante, Ticoman.
A ver si se ve. A ver. Tuvo un 10 en 10. Un poco retro. Hey. A ver. Hey, no puedo compartir la...
la pantalla.
La pantalla, déjame ver. Ah, sí, aquí está. Share screen. Ahí está. ¿Se ve?
Sí.
Ok.
Sí.
Va, este es un 10 en 10. Que no a propósito de nada. Sí, a veces los 10 en 10 son como sugerencias del... de la mar en el chat o basado en el tema del episodio, pero hoy fue así, no sé, se me ocurrió un 10 en 10 de tramas geekas o historias geekas donde figuran los floppy disks.
¡Oh!
De 3.5.
Mira, pregunta, ¿figuran? Me suena que tienen un papel importante o simplemente son mencionados.
Papel importante, en la mayoría de los que pude encontrar. Pues sí, entonces en el número uno, Ghost in the Shell Standalone Complex Second Gig.
Ok.
Electric Boogaloo. Donde en el. Deja ver, ¿qué episodio? En el episodio 20, no sé el relojito. Sí, sí, voy, pero no sé si yo hablo. en ese episodio van a la casa de un hacker que parece que estaba fallecido, pero había dejado un registro de todos los archivos que había bajado en puro floppy. Ahí los tenía. Tenía stacks y así, pero una bodega llena de stacks y stacks de puro floppies. Entonces, y esto en el futuro. O sea,
ajá, eso es futurista, o sea, por para cuando, a los demás.
Para cuando salió la serie, que era el 2006, ya los floppies eran obsoletos. Imagínate en ese futuro. Entonces, era un punto del plot, de que mire, el tipo este era tan paranoico que tenía en este formato tan difícil de leer en ese tiempo que nadie iba a poder.
Tiempo.
Ah. Lo hubiera puesto en zip drives, ¿verdad?
O como el que tenía el listado de People to Kill, que tenía el de Big Bang Theory, que era en un disquete.
Ah, eso me hubieras dicho antes de hacer la lista. No, número 2. No, también. Esa figura aquí. Office Space. No sé si vieron esta película, ¿se acuerdan?
No.
Una película, una comedia geeka, donde una mara que está harta de su trabajo. Entonces se han inventado un virus que van a implantar en la red de la empresa, que va a ser la jugada de Richard Pryor en Superman 3. Donde los redondeos de centavos de ciertas cuentas o transacciones se las iba a cargar a una, las iba a depositar todo en una sola cuenta. Entonces eso les iba a dar así como que dinero constante. La cosa es que para implantar el virus tienen una escena así que parece Ocean's Eleven, pero la gran escena es solo viene este tipo, copia el disco, se la pasa al fulanito del escritor a la par, pone el disco en su compu, copia, ejecuta, va, ok. Pero la edición es así toda. Tun, 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 tun. Y si se fijan, la computadora con el monitor CRT, así de esos enormes.
14 pulgadas o 17 pulgadas eran los buenos.
Ah, sí, sí. Deja ver, número 3, Gárgolas. Aquí está la imagen más grande que puedo llegar de eso. En un episodio, no me acuerdo cómo se llama el episodio, pero ya es de las últimas temporadas, en donde están preparando para una guerra contra los elfos, contra Oberon, el jefe de los elfos. Y entonces se habían diseñado un sistema de seguridad para el chamaco este, no me acuerdo cómo se llamaba, que todos los specs del sistema de seguridad cabían en un disquetito. Entonces ese disco es el que le logran entregar en ese episodio.
Era un archivo de texto. Nada ergonómico como tiene puesto ese monitor, he dicho.
Sí.
Así de Avengers, yo.
Pero también se ve que el teclado está como casi impernado en el escritorio, es del mismo, el mismo material.
El que no lo ataque, ese se va a morir el solito.
Si mira la mano, tiene una mano gris. Esa mano gris es el túnel carpal que tiene jodido. Y tampoco tiene mouse.
Tiempo.
No existía mouse. Era touch, propio de la pantalla ahí.
Número 4, Sailor Moon. Uno de los miles de monstruos que salen ahí en la serie original que salió en los 80, creo. Había un monstruo que que atraía a la gente diciendo que tenía un curso de computadoras que te puede hacer mucho más inteligente, te puede hacer un genio. Y ese necesitabas un disquete para conseguir ese curso por computadora, lo corría en tu máquina. Entonces, ese lo que hacía es que te absorbía tu fuerza vital y esa fuerza vital se la mandaba al malo, ¿verdad? Entonces, te lavaba el cerebro, por lo mejor. Entonces, sí, está la chica, la Usagi, ¿cómo se llama? Consigue una copia de ese disco y pues lo tiene que usar para, no sé, rastrear ahí con
la chuloneado.
En esta no, fíjate, porque esta es la original. Si hacen una versión fan de esto, pues ahí sí.
Tiempo.
Ok, número 5, Gundam, Mobile Suit Gundam 0080, War in the Pocket, una de las miles de series de Gundam. Sale que uno de los protagonistas anda rastreando después de un ataque que tienen así entre la Federación de la Tierra y las fuerzas Zeon, ¿no? ¿Cómo se llama? Andan viendo qué onda porque uno de los de las fuerzas de la Federación así hicieron pedazo un escuadrón de Zeons bien fácil. Entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces van al lugar y descubren que un bichito ahí que le gustaba grabar cosas y todo logró captar qué onda, qué había sido. Entonces dice, este es un arma secreta de los Zeons, necesito llevarme esa información. Y la cosa es que la cámara que grababa todos esos datos era con floppy.
Era una mágica.
Al parecer era como una wow, mágica.
Tenía años de no oír ese nombre, mágica.
Me acuerdo de esas que eran en dos.
Era la camarota, pues si le caí.
Las gotitas que tomaba era así.
Y la cosa es que tenía que tener el drive del disco, entonces el motor y toda la onda que tenía que ver, sí. Pero empezaron de 5 1/4 o de 3 1/2.
No, 3 1/2.
3 1/2, sí.
Siempre 3 1/2.
Tiempo, tiempo.
No bien con CDR. bueno, de ahí el número 7.
¿Cómo no? Después hubieron.
¿Hubieron ahí? Número 7. Oh my God. No. Uy, ¿qué estoy diciendo? Transformers. Número 6, perdón. Transformers. Robots in Disguise. Esta es una de las tantas series de Transformers que hubieron. Que esta salió en Japón primero. Después la adaptaron al mercado estadounidense. Entonces ahí están viendo a uno de los Decepticons, que está un como clon de Optimus Prime maligno.
Ya sé yo que estaba mal coloreado, te iba a decir.
Sí, se llama Nemesis Prime. La onda es que se les había perdido los planos para un puente espacial, que es una red de portales que usaban para ir de lugar a lugar. Y los planos para eso estaban en un disco de 1.44. se los pierden porque se los roba un pingüino.
Ok, iba también. Mira, pero el trama.
Si el disco está bien dibujado, ese robot es del tamaño de un humano.
No, no es tan chiquito un humano.
Tiempo, tiempo.
Perdón. Por ahí fíjate que encontré otro episodio donde sale con un disco que era del tamaño Transformer, casi como 2 metros. Pero bueno. Número 7, Oh My Goddess. Este es del final de la primera serie que hubo de Oh My Goddess allá. ¿Cuándo es que salió? En los 90s. En esta se pelean contra el Lord of Terror, que era un como programa maligno que lo que quería era iniciar el Ragnarok. Y se podía poseer a diferentes personas. Entonces, primero posee a la Urd, una de las hermanas de la Beldandi, de las diosas. Aquí termina poseyendo al Keiichi, al novio de la Beldandi. Entonces, en una de esas está así que, bueno, vamos, ya lo podemos exorcizar de este cuerpo. Y él dice, bueno, me tengo que pasar a otro cuerpo. ¿A dónde? Y consigue un floppy. Lo atrapan en un floppy, o sea, y transfiere toda esa información. Pero era una trampa, o sea, le habían puesto el floppy ahí cerca para traerlo ahí y después solo le pasan un imán al floppy y lo borran.
¡No!
¡Cabrón! Se oye la campanita. Después, el número 8, Futurama. Está. Bender tiene toda su mente e información en un floppy de 3 y 4.
La corbatilla.
El Fry le llega hasta la chicha. En este lo que pasa es que Fry se estaba dando a una auditora contable que ha llegado a hacer las cuentas del Planet Express en ese episodio. La termina seduciendo y entonces Bender lo ve. Entonces la chava dice, no, tengo que ocultar esto, no puede ser que me haya encogiendo este oso. Entonces le quiere sacar la mente, los recuerdos y borrarlo. Entonces le saca el disquete y quiere borrar el disquete. Pero no lo logra al final. No me acuerdo qué hace. Y la cosa es que la bicha era toda estricta, así todo el orden y todo. Pero, y Fry todo hecho mierda. Entonces ella secretamente la traía todo ese desorden de Fry.
Tiempo.
Bueno. El número 9. Este es más vieja. Este es Transformers, el cómic.
¡Híjole!
El que publicó Marvel allá en los 80s. Entonces en esa hubo una historia en la cual Optimus Prime se enfrenta a Megatron en un mundo virtual, en un como juego de computadora. Y habían hecho una apuesta, básicamente, donde decían, el que pierda, pues ese va a morir, pues. Ese tiene que morir. Entonces, los Decepticons ganan. Hacen trampa, al parecer. Y Optimus Prime, siguiendo su honor, dice, sí, yo perdí, así que ni modo, se autodestruye. ¡Bom!
Yo soy Prime y me voy a destruir.
Optimus Prime y he perdido el juego. Entonces, ya varios episodios después se revela que habían guardado la información del juego, habían hecho un save game donde contenía todas las memorias y toda la personalidad de este robot cibertroniano super avanzado en un floppy. Aquí está.
Y eran unos y ceros.
Y dice Optimus Prime, así. Está la fundita.
Le sacó backup.
Y las fundas nunca mienten.
O sea, le sacó backup y después usaron ese backup para hacerle un nuevo cuerpo a Optimus Prime y así lo regresan. Okay. Vean.
Pues. Como se nota que es cómic de esa época, ¿verdad?
Uy, así. Ese cómic era malo. El arte. Que daba
el pelito, el bicho.
¿Ese era el number 10?
No, ese era el 9.
Ah, falta uno. Dámelo.
El que estamos.
Ya acabó el minuto. Que no hay el
ratitos.
Bueno. Y el número 10. Hamtaro.
No puede ser.
No puede ser Hamtaro con un disco.
Ahí está Hamtaro con su disco. Este es el episodio número 10 de la serie Hamtaro, que se llama Jingle, el vagabundo, en la cual el papá de la Laura, que era la dueña de Hamtaro, le dice, mira,
le iba a meter a la Laura el,
En la bolsa, en la bolsa, no en la ranura.
yo pero que nada, no, de al lado.
Él le dice, mira, se me olvidó un disquete bien importante en la casa, si vas a salir, pásamelo trayendo, ya va. Y en el maletín se infiltra Hamtaro y ¿cómo se llama? Bocadín y Penélope, son otros hamsters. La onda es que en el camino se cae Hamtaro, Bocadín, Penélope y el disquete. Oh, entonces no. Después llega a la oficina la bicha, ay, mira, aquí está papá, ey, ¿dónde está el disco? Ah, vamos. Y se van a buscarlo, y mientras tanto Hamtaro averigua, ey, putas, esta cosa que se le quedó aquí en la bicha, hay que devolvérselo también. Entonces esa es toda la aventura, donde tienen que ir a devolverlo.
¿Y cuál fue el mensaje que dieron al final de este episodio?
Qué bueno que encontramos el disquete.
Qué buen mensaje.
Si hubiera hecho un huevo, si no la llamo.
Qué pijada le dieron.
Está bicho castigado de por vida.
Tiempo.
Bueno, pues, déjame descompartir.
Super. Y nosotros, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con
ya descompartí.
Sí.
Ah, okay.
Con una, quiero ver, recomendación, ¿o qué era? No, era una serie, ¿verdad, Tomán?
Sí, Catch Up de serie.
Catch Up, tu serie, dale.
Sí, que aprovechando, como ustedes no han tenido tiempo, ¿verdad? Entonces me puse al día ya con Clone Wars, con la séptima temporada.
Ah, la última, ¿eh? Entonces, y esta sí es la última, ya no va a agregar más.
Fíjate que creo yo que sí, que esta es la última. Creo que es la última. Porque ponele el ojo, los primeros episodios es una historia de un equipo de clones, está buena. Los siguientes dos es una historia de la Ahsoka que encuentra ahí otras unas bichas que caen en los huevos, esa historia así malísima. Pero la última, la que lleva ahorita creo que dos o tres episodios, put, está buenísima, pero buenísima, buenísima. Y lo que está pasando ahí ya alcanzó, está siendo paralelo a episodio 3. Entonces ya no creo que la siga teniendo esto. Ya alcanzaron a la película.
Sí, pero acordate que va a salir en el Mandalorian, así que...
No, la Ahsoka sí, pero sí. Pero ya la serie. Tío, no,
ah, la serie, no, sí. No, buen punto.
Que siga. Pero está muy, muy buena. Realmente estos últimos dos episodios, puta, buenísimo.
Es que es una buena recomendación, pues.
Sí, esto, se pueden ver estos últimos dos episodios sin ver el resto.
Ok. Sí. Ese es Disney Plus, ¿no?
Disney Plus, sí. Okay. O Torrent Plus, señor Torrent Plus.
Yo creo que vamos a ser un poco más descarados con eso hasta que no exista la opción de poder comprar acá suscripción. Hey, Torrent Plus, man.
Porque esas ya no las puedes comprar ni a través de iTunes, ¿verdad?
Fíjate que no he intentado, es una pregunta.
En teoría, yo creo que Disney Plus las quiere tener de exclusivas.
Creo que sí.
Muy probable.
Pero acuérdate que los otros siempre han vendido de todo, porque eso es venta. Es como que no es streaming. Es streaming, pero...
Y son precios altos, porque me acuerdo que un show es como 40 pesos.
Sí, y si compras, o sea, un episodio de una serie de una hora, te cuesta creo que $2.99.
Sí.
Carito. $1.99, carito. O sea, si vas a comprar toda una temporada, te la sam.
Bueno, señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con cómics leídos esta semana.
Vamos a ver si alcanzamos a compartirles algo acá.
Ya el tico ya dominó la técnica de la invisibilidad de Drax.
Se ha quedado súper quieto.
Sí. Aquí vimos todas las fotos de Julio.
Ahí está. Vaya. La Dynamite, en el aniversario 50 del personaje Vampirella, adquirió los derechos, esto fue el año pasado, y comenzó a publicar una nueva serie que respeta la continuidad que ha tenido el personaje. Además, de volada la respeta en todo este tiempo. Acuérdense que no ha sido tampoco publicación continua. Y lo más interesante es que contrataron a Christopher Price. Priest. No, Price, es Priest, gracias. reconocido entre por las, cuando escribió Black Panther ya hace bastantes años, y más recientemente estaba escribiendo Deadpool. Entonces, no solo es un cómic que se vende por el look, por la imagen de la chica, sino que tiene una historia bien interesante.
La seducción de los inocentes.
Seducción de los inocentes, libro 1, así se llama el primer arco de la historia, hasta el 5 o 6. Ese título
se me hace familiar.
Y trata sobre ella, que, cómo se ha adaptado a vivir en California. Ha hecho un primer grupo de amigos, tiene ciertas actitudes, actividades de heroína, pero en una de esas, para tratar de matarla, derriban el avión donde ella está viajando, uno de pasajeros, y ella es la única sobreviviente. Así que a su personalidad civil la hacen tomar una serie de terapias con un psicólogo contratado por la Asociación de Aerolíneas de Estados Unidos, que es un señor de apellido, de nombre Daktari, igualito Daktari, que aquella Daktari.
De la serie
igual
de Daktari.
Igual de la serie, que era un...
Donde salía el León Bisco.
Era Bisco.
Clarence, ¿cómo se llamaba?
Clarence.
Qué buena memoria. Y donde salía un Jeep igualito al que yo manejaba en mi época de universidad.
El Daktari.
Pero
que era el Daktari. Con rayas
de cebra.
El que salía en la serie de televisión, el mío solo era verde camuflajeado. Entonces,
¿quién iba a invadir?
Parte de, a la universidad. Lo divertido y lo interesante es que las conversaciones del doctor este con la vampirela que le está tratando son bien inusuales, porque ya le comienza a contar, no, es que yo encontré a este zombie en el avión, porque es un fulano que hizo un trato con el diablo, y le interrumpe, acuérdate, no existe el diablo. Y hizo un trato con el diablo que le diera inmortalidad. Entonces lo que hizo es que nunca se va a morir, pero su cuerpo se está descomponiendo y huele mal. Entonces esas cosas no existen, le dice. Él piensa que todo esto es origen, todo lo que le está contando es fantasía a raíz del trauma de haber sobrevivido al accidente aéreo. Y esa conversación dura como, ya voy por el número 5, y siguen las entrevistas con ella, y le cuenta que ella es de Dracula.
Pero diferentes entrevistas.
Todavía no le cree.
Son diferentes días. Y le dicen, y ella cada rato dice que ustedes, you people, en Estados Unidos es un término bien racista, porque él cree que le está diciendo ustedes los negros. No, le dice, ustedes los humanos. Tú eres humana también, recuerda. Y así van. Pero le cuenta historias.
Y ella es de Dracula.
No, de Dracula.
Sin no. comentarios.
Yo soy obviamente,
ella sobrevivió el accidente porque salió volando. Uh-huh. Y para que vean que sí aparece con su traje tradicional, y yo no sabía que podía sacar esas alitas de angelito, ¿verdad?
Alito. ¿Dónde?
¿Dónde me acuerdas? A ver.
Así que miren. Está buena la historia, está trayendo a muchos personajes, villanos viejos de ella, les está dando un giro a varios de ellos, y está entretenida, por lo menos hasta el 5 o 6 vale la pena leer.
Bien interesante donde ocupa ella el emblema. Sí. No es como que tenga otra opción.
Ahí estamos viendo la foto de
muy rápidamente.
La nueva que Tico
está en
Netflix.
Habló de Ghost in the Shell, la nueva serie de Netflix producida por ellos, una coproducción japonesa-americana. Es Ghost in the Shell 2045. Es el año en que se ubica. Animación totalmente en computadora. No está muy buena el diseño. No, ¿cómo sería? Como
el arte.
El arte de el los personajes. El problema son los personajes. La acción. Toda la animación de acción es excelente. Las peleas, los tachikoma, como el que se ve ahorita, muy buenos. Y comienza con que el grupo de la Motoko, y mirarle la cara que le ha puesto. Bien, qué horrible. Parece una Barbie. Se ve horrible el diseño de la cara de ella. Y es un diseño que se ve bien plástico.
Sí, bien sencillo.
La animación no es muy fluida en
las
expresiones y todo eso.
Ajá. El problema son las expresiones y las cuando se ponen a conversar. Cuando es pelea, ya y no te fijas en nada de eso.
Mira, Julio, ¿la estás viendo en inglés, en español o en japonés?
Solo está voz en japonés.
Ah, ok.
Y no. Te sale una... Sí.
¿A mí la extra me sale en español?
Fíjate que la voz no, pero ahorita la serie en sí te sale un disclaimer al principio que dice, por protección de nuestro personal de traducción, de doblaje, se las estamos presentando solo en japonés en este momento. Y okay. En los subtítulos sí tenés opción, japonés, inglés y español. Entonces lo estoy viendo.
¿Por protección? ¿Que los amenazaron de muerte por traducir mal?
No,
sí.
No lo han de haber terminado de traducir.
Ah, sí, por la cuarentena, ¿no?
Por la cuarentena.
Pero eso lo puede grabar el micrófono en la casa y que lo manden.
No creo, fíjate que con que nadie va a tener un lugar forrado de cartones de huevo lo suficientemente bueno para
que no va a poder comprar grabarlo. Huevos en la cuarentena.
Ya lo
empezó a forrar ya.
Con
papel higiénico, men.
Dentro de papel higiénico, ¿no te iba a decir?
Forras así de papel higiénico el cuarto y ya está bien, soundproof.
Sí, con el microfonito de tu.
Esos son los alas así el papel higiénico donde vos querrás cuando estés cagando.
Esos son los que se acabaron el papel. Los estudios de doblaje.
Y después lo grabás en un disquete de tres, un cuarto y lo mandás.
Cada diálogo. Un diálogo por disquete.
Hola. Esta la muestro solo para que los personajes son los clásicos. No son parte de la sección 9.
Togusa, Bato, la mayor y un gordito atrás.
Un gordito atrás. Y no son parte de la sección 9. Ahorita son mercenarios. Sin embargo, aparece Arakami al final del primer episodio diciendo voy a recrear la sección 9. Y el otro detalle que no me gustó la animación, aquí tal vez se logre ver, a los personajes les están, si te das cuenta, les están dando los bordes, les hacen el contorno en oscuro, en negro.
Como cel shaded, ¿no?
Ajá, cel tray, ese era el nombre cell que shaded. Se me olvidó. Cel shaded, gracias. Y no sé, es un tipo de arte, es una forma de hacerlo, no me gusta en lo personal. Ok.
Alright. Bueno, cool.
Thank you.
Interesante.
Señoras y señores, continuamos este fabuloso.
Estamos viendo el iPhone.
Sí, mira, ahí estamos viendo.
Cambiaste el fondo de pantalla para algo menos obsceno.
Y está grabando todo, ¿eh? Sí, por si a Omar se le arruinan sus equipos.
Claro, él es el backup. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de cantar todos juntos la canción de
carne, carnita, carnita para ti.
Y en esta ocasión la carnita es gracias a Ticomán, que ha pasado laboriosamente viendo animes para poder contarnos cómo estuvo la temporada de animes.
Sí, me he sacrificado.
Has dejado de hacer muchas cosas.
Uf, todo lo que he dejado de hacer por ver anime. Pues sí, no, estos son los...
¿Estás yendo a trabajar?
Pues ha salido la nueva temporada de anime, que todavía está saliendo porque ahorita muchos estudios de animación han atrasado varias series. O sea que, pero estas son las que ya habían estado trabajando y supuestamente... por lo menos estas las espero que terminen, pues. Aunque algunas, como que ya dijeron, hay unas, no de las que vamos a hablar, pero sí algunas que ya dijeron, vamos a hacer una pausa, vamos a pasar replays para mientras se normaliza la situación. Pero bueno, estas son algunas de las...
Una vez que comencemos de nuevo, vamos a hacer un verbo, sí.
Puta, sí. Pero estas son las que me han llamado la atención, las que he podido ver. Obviamente hay más, pues, hay un montón más. Pero estas son las que han sido más interesantes. A ver, voy a compartir. Ahí está. Vale, entonces esta es la primera. Esta se llama Hamefura, o por lo menos esa forma la abrevian el título. Porque hay muchas de estas series que son basadas en light novels o en mangas que tienen un título enorme. Entonces muchas veces solo lo acortan. El nombre completo de esta serie es Otome Gemu no Hametsu Fugaru Shikanai Akuyaku Reyo ni Tensei Shime Shimata. Y lo abre bien, ¿eh? Hamefura. Esta la traducción es reencarné como la villana en un juego de Otome, con puras banderas de destrucción. Bah, ahí está toda la trama. ¿Qué es un juego? Para que les cuento más. Es que hay un montón, hay un juego bien popular en Japón que son como que, bueno, tenés que conquistar a ciertos personajes. O sea, hay un harén, digamos. Entonces, vos elegís por qué personaje te vas en tu harén. Entonces, así, dependiendo de las opciones de diálogo que escojas, te puedes ir por este personaje y te da un buen ending o un buen final o un mal final.
O un happy end, decimos.
O un final feliz. Algunos que es con todo el significado del... de la expresión, ¿verdad? Porque hay así diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, un Otome Game es un juego de esos de harén, pero el harén masculino, la protagonista femenina.
Ah.
¿Sabe? Entonces,
¿qué onda con lo de las banderas?
Las banderas es como si alguien en una película de terror dice, ya vengo, ya voy a regresar, ahí me esperan. ¿Sabes qué, bicho? A morir. Ah, entonces esa es la bandera.
Ah,
o sea, algo así como que claves así dentro de la historia donde vas a decir, ah, puta, estoy ya. Un negro de ciencia ficción, este va a morir.
Nunca conocí según a mi papá. El papá va a ser el mal.
Algo así.
Según yo, una de esas mucamas era la que le lavaba la ropa, la bandera.
La banderada. Entonces, aquí lo que ocurre es, Esta serie ahorita lleva 4 episodios, todas estas van empezando, es basada en una serie de light novels. La protagonista es una chava que se llama Katarina Claes, que es la hija de un noble, así en un reino donde existe la magia, y es un reino así medio como casi tecnología época victoriana, donde ella, pues, parte de la nobleza, es una bicha así toda consentida, así que hace berrinches por todos lados. Pero bueno, en una de esas tiene un accidente, se golpea en la cabeza y en eso recuerda su vida pasada. Y ella recuerda...
Un balazo en el estómago.
Mira, por experiencia te digo que las heridas en la cabeza son algo escandalosas. Pero bueno, se golpea en la cabeza y
recuerda
su vida pasada, en la cual ella era una niña en Japón, una adolescente que muere adolescente, pero era bien fan, era un otaku, era bien fan de este tipo de juegos, manga y todo eso. Entonces se acuerda de todo eso. Y de repente se recuerda que el nombre Katarina Claes es el de la villana en uno de los juegos que ella jugó, que se llamaba Fortune Lover. O sea, ella está viviendo su nueva vida es dentro del juego como villana. Entonces, de repente, le presentan, hey, este es uno de los bichos del harén, ¿verdad? Este es uno de los, este es otro, puta mierda. Porque como ella es la villana, sabe cómo termina el juego. Y para la villana solo había dos posibilidades, o muerta o exiliada, ¿verdad? Porque ella no es la protagonista, puede conquistar a uno de los del harén o lo que sea, tiene o se casa o no se casa, pero bueno, pero ella como la mala, o muerta o exiliada.
Está cagada,
entonces ella fue, puta, ¿qué puedo hacer? Entonces empieza a ver, y es cómica la serie, ¿verdad? Es un isekai, pero es cómica, entonces ponerle que en su mente tiene su consejo de personalidades de ella misma, que son ella misma, pero en versión chibi, una con bigote, que es la como que la que pone orden ahí, otra que con lentes, que es la intelectual, otra que es la más aventada, otra es la parte tímida, etc. Entonces están así como que planeando, puta, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces empiezan como que a cranear, ¿verdad, chivo? Este tipo, el pleito de él era que ponerle, yo era la villana, entonces yo le hacía bullying, este es mi hermanastro, entonces yo le hacía bullying, se hizo retraído, pero después cambió su personalidad y se hizo playboy y después pasa tal mierda. Entonces dice, bueno, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, no le voy a hacer bullying, obviamente. Y se lleva con él bien, ¿verdad? Entonces ya, y se tratan bien. Entonces ya, como que cambia la banda y ya son bien. Ya son hermanos que se quieren bastante, hasta mucho, porque el tipo después anda como que enculado de ella.
O sea que ella sí puede cambiar el outcome del juego, entonces
sí, no sí, es como sí, que el sí, juego no está... No está sobre rieles, fíjate, sino... Y ahorita incluso ya cambió tanto las cosas que ya salió la protagonista del juego, la buena, digamos. Ya nadie le hace caso, pues, porque todo está enculado de ella. Porque ella sí cambió personalidad, entonces... empezó a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Una de las cosas que decidió es, voy a practicar más esgrima, porque a mí en los finales malos me terminan matando, entonces con esto por lo menos me defiendo. ¿Verdad? Como ella tenía habilidades mágicas, dice, bueno, voy a practicar más mi magia, que es una magia de tierra, puede manipular la tierra. Entonces hace un jardín, porque dice, esta es la forma que yo puedo... aumentar mi afinidad con el elemento mágico que controlo, ¿verdad? Entonces, y dice, ay, también, si aprendo a sembrar cosas, aunque me exilien, por lo menos voy a poder plantar a tener que comer, ¿verdad? Entonces, pero todo eso, sí, no, piensa bien algunas cosas, pero a medida que va progresando la historia, como que ya se hizo, o sea, ya no se ha dado cuenta de los cambios que ha hecho. Y de la diferencia de cómo la tratan a ella, porque ahorita los bichos están enculados de ella. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero esto es cabal, una historia de un mundo alterno que se está desarrollando bien. Pues no es una de esas típicas donde overpowered y que todo le sale bien. Que la única cosa, ventaja que le ha dado es que tiene información extra, nada más. Pero ahí la craneada y todo lo que tiene que hacer, eso ya es de ella. Deja ver. Ahí están. Entonces, estos son los del harén. En esta imagen están viendo los del harén. Y dos chicas que son supuestamente rivales de ella, porque son en el juego se enamoraban de otros del harén. ¿Sí? Entonces, ella siempre era la villana, la rival.
¿Y ella cuál es?
Sí, su amiga. Es la que está en medio, la que está en el centro.
La que parece la vela.
La que tiene traje como de vela. De la
bella y la bestia.
Cabal. Entonces, está chivo, este está interesante, es cómico, está bien light, y el concepto, pues, está bueno, pues no es la misma fórmula cliché de este tipo de animes, y se cae. Deja ver, el siguiente es este uno que se llama Princess Connect Redive.
Mira, por cierto, antes de que sigamos, Chovengo está conectado y pone acá que en anime se está poniendo al día con My Hero Academy, pero que quiere recomendaciones de Tico Man, o sea que por eso está viendo este show. Pero dice ahí Maidens, dice, esto ya parece, estoica, ya parece hentai, dice.
¿Seguro?
Hentai, ponele.
Maiden.
Maidens.
Maidens.
No sé a qué se refería. Pero bien.
Hacer alguna serie, la voy a investigar porque medio me suena, no sé si es una de Valkyrias que hubo hace poco. Valkyrie Maiden, no. Ah, no me acuerdo. Pero sí, había varias de esas. Bueno, este de Princess Connect Redive. Este es otro Isekai. Ed Cabal, tipo que se llama Yuki. Este es basado en un juego role-playing game que está en Japón, desarrollado por Psy Games. Entonces, en este, al inicio se ve que está este tipo que se llama Yuki, está con una como parece ser una diosa que se llama, deja ver cómo se llama, no me acuerdo, ahí va a salir el nombre, que dice, bueno, te voy a mandar a este mundo, típico Isekai, te voy a mandar a este otro mundo, chivo, pero suena como que no es primera vez que lo manda. El tipo este no tiene recuerdo de nada, o sea, cuando lo mandan a este mundo, se acuerda su nombre y alguna que otra frase, pero básicamente está aprendiendo que a conversar, a hablar, básicamente, pero sí te da la impresión de que como que ha pasado algo similar antes a este tipo. La onda es que aquí se ve que está cayendo el mundo, que se llama Astrea. Y hay una chamaquita, una como elfa, que se llama Kokoro, que hay una profecía, Lady Ameth se llama la diosa, ¿sí? Que hay una profecía donde dice, bueno, mira, vos tenés que ir guiar a este tipo a realizar no sé qué misión, no te han dado detalles de qué es la profecía, qué es lo que tiene que derrotar a este chamaco. Pero la cosa es que le dicen, va, tenés que irlo a encontrar. Entonces le dan su mapa y mira, va a aparecer por esta región. Entonces va, ella va, llega al lugar donde supuestamente se va a encontrar con el chamaco y lo encuentra que se lo está hartando unos lobos.
Puta.
Y ella, ¡puta! Y los lobos cuando lo ven, hasta se lo llevan así, ¡ah! Y ella, ¡ah! Detrás de ellos. Y le dice, ¡ay, qué onda, che! ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y le da comida y todo. Le dice, mira, yo estoy aquí para guiarte, para ayudarte. Así que sigamos, ¿verdad? Has perdido las memorias, pero no hay problema, yo te voy a ayudar. Ok, se le vuelven a aparecer los lobos y dice, ah, ok, vamos a, con esto podemos empezar, son enemigos de nivel introductorio, podemos pelear con ellos para que vas agarrando práctica, a medida vas agarrando experiencia, subiendo nivel, va a regresar tu poder y tal vez tu recuerdo. Los lobos lo derrotan y ya se lo llevan. Y, ay, puta, los mismos lobos creo que eran. Bueno, después...
O sea, el chavo al loser, pues.
Ahorita sí. Van al pueblo porque ahí van a conseguir hospedaje y equipo. No les alcanza para el hospedaje. Entonces, bueno, quedemos en el bosque acampando. Y vienen los lobos y... le llevan al cabrón. Mira, los primeros episodios el tipo ahorita está de lastre, pues.
Puta, lo siguen hartando, ¿no?
No sé, huele a carne cruda, el baboso huele a bistec. Pero la cosa es que la bicha lo salva siempre. Después conocen a esta tipa que se llama Pecorina. Mm. En Japón, así que no saben qué significa eso. Pero es una tipa, una princesa bastante fanservice. Bien poderosa, bien fuerte físicamente, un poco pasmadita, pero sí, se encuentra con ella y solo pasa hambriento, o sea, solo pasa queriendo hartar. Entonces se juntan con ella en una misión que les dan, que dicen, bueno, hay que conseguir estos hongos mágicos que se necesitan para ingredientes. Entonces vayan y se la encuentran ahí porque no había comido, entonces estaba colapsada. Entonces le dan algo de comer y se hace amiga de ellos. Y en eso le salen unos hongos gigantes. ¿Verdad? Y ahí salta el Yuki. Estos no se lo llevan hartando como los lobos. Pero ahí se descubre el poder que él tiene. Que él, al parecer, tiene el poder de darle power-up a estas compañeras. Pero parece que las chavas a las que le da el power-up tienen que ser... ahí les dicen princesas. No sé si tienen que ser princesas o si es un tipo de guerrera o algo así que así le llaman, ¿verdad? Como princesa. Entonces, pero él les da un power up. Entonces le activa el poder, viene la pecorina y hace pedazos a todos los monstruos. Y bueno, eventualmente con esta, con la pecorina y con esta gatilla que se llama, ¿cómo es que se llama? Caril. Hacen un guild de cuatro personas que se llama el Gourmet Guild. Es el Guild Gourmet porque le gusta ir, la misión que tienen ahorita por lo menos, o el tema es ir por todo el mundo buscando ingredientes. Ingredientes raros y comidas deliciosas por todo el mundo. No sé qué tiene que ver eso con la misión por la cual mandaron a Yuki a este mundo, pero ahorita sí lo dejaron en ese episodio. Okay. A ver. Mira, el arte está bueno. Es cómica light. Realmente no es nada así demasiado serio. Así que si quieren ver algo ahí, un poquito de fanservice, pues no está nada mal.
Ahí está Ciro Velas, que está bien conectado. Está haciendo ahorita la traducción en vivo de todos los salvadoreñismos que estás diciendo.
bueno, de ahí copiarlos así, después los ponemos en el el traduccionario.
Ya, ya dijo cranear, ya puso por qué nos dio risa, pécora.
Bueno, también otra que está es la serie esta, Kaguya-sama wa Kokurasetai. Esta es la segunda temporada, no sé si se acuerdan, que esta es traducida es Kaguya-sama quiere que le confiesen, que es de un par de estudiantes en una escuela élite, en la cual les enseñan como que, o sea, lo top nivel de negocios, hay mara hijos de empresarios, y entonces la idea que esta gente maneja es que, bueno, el que confiesa primero su amor, ese pierde, porque ese es el que está sumiso, él está pidiendo algo a alguien, entonces el que está dando el permiso, en este caso el sí, es el que está en la autoridad, pues el que tiene el poder. Entonces están los dos que se quieren mutuamente, pero ninguno está dispuesto a confesarse, sino que están viendo plan y contraplan para que el otro le confiese, ¿verdad? Entonces, no se trata toda la serie, mira, es cómica, pero es cagada de la risa todo lo que les pasa, ¿verdad? Entonces ya están en la segunda temporada, ahí sigue las aventuras de esa. Ese le he estado continuando estos días, es de las que más espero. De ahí, a ver, esta está algo rara, pero intriga. Esta se llama Gleipnir, que esta es basada en un manga. Aquí está. Basada en un manga, trata sobre este estudiante típico de secundaria japonés, típico protagonista de anime.
Extremadamente peludo.
Bien peludo, así como estamos ahorita por la cuarentena. Algo nerdito.
Bueno, yo por la cuarentena también.
Algo nerdito, timidón y todo, pero tiene una habilidad bien rara de que se puede transformar en un monstruo que parece perro, pero parece perro mascota de equipo de fútbol americano, básicamente. O sea, parece como, ya transformado, parece un alguien disfrazado de este animal todo cabezón, así como que fueran a Disney World y vieran así a un Winnie Pooh, ¿verdad?
Pero creepy
también. Pero creepy, o sea, con los dientes así, los ojos no se parecen. Uno tiene la pupila como en forma de cruz y otro no. Una pistola, ¿verdad? Entonces, en el primer episodio se ve que...
¿Se transforma o se disfraza? ¿Cuál es la...?
No, se transforma. O sea, físicamente crece todo el cuerpo a esas proporciones. Ah. Entonces, en esa se ve que hay un incendio en una bodega así en medio del bosque. Y ve que adentro está una chavita. Entonces, él entra a rescatarla, la saca. Pero se le olvida el celular. Ahí lo deja a la par de la bicha. Entonces la bicha, cuando despierta, lo encuentra y lo identifica a él, pues. Entonces, ella sabe, o sea, está consciente que una criatura rara la rescató y sabe que él es. Entonces va y le dice, mira, vos
sí, sos... Que la criatura se hubiera primero atacado al otro y golpeado el celular no era una opción.
Fíjate que no. Entonces, en la escuela va y dice, mira, vos te puedes transformar, ¿verdad? Entonces él dice, no, haciéndose el maje, ¿verdad? No, hey, gracias por encontrar mi celular, que se me olvidó en medio del bosque.
Y, yo pero, voy ahí.
Pero viene ella, se va al techo, y ahí le pone el celular ahí cerca, mira, fácil, se lo engancha. Le pone el celular así cerca del borde del techo de la escuela, y cuando él viene, hey, gracias, lo voy a recoger, ¡plum! Le pega una patada de, ¡ay! Y lo avienta el edificio. Entonces se tiene que transformar para no morirse.
¡Qué puta! ¿Cómo le hubiera dejado que muriera?
Sí, cabrona. Porque básicamente lo extorsiona. O sea, cuando se transforma, le toma la foto, le toma el video y le dice, mira, vos tenés que hacer lo que diga. Pero el motivo de ella para tenerlo así extorsionado o para pedirle la ayuda es porque ella ya ha tenido encuentros con estos... una criatura rara. Entonces ella estaba así como que buscando evidencia de que existían monstruos. El monstruo en este caso era la hermana, al parecer, porque ella dice que un día regresó de la escuela, no sé dónde, a la casa, y encontró la casa en llamas, los papás muertos, y una criatura así que parecía sombra, que supuestamente era la hermana, le habla y le dice, bueno, ya arreglé nuestros problemas y no sé qué, nos vemos, salud. Sí. Y ella fue puta. Entonces la autopsia dice, no, esto fue un incendio provocado por una explosión de gas y nada que puta.
En la autopsia pueden verificar eso.
Sí, sí, claro, y te dicen qué tipo de gas, por los residuos.
Y la onda es que ella está así que, no, yo sé que fue un monstruo, y cuando le encuentra a este tipo, dice, ah, ahí está la evidencia que necesitaba. Y también descubre esta evidencia que es unas monedas doradas. Que esas monedas tienen que ver con la imagen que se ve al inicio, que era este chamaquillo, que al parecer anda buscando estas monedas. Y a los que le entregan las monedas, como recompensa les da una de estas bebidas que hay. O sea, las monedas son las únicas que puede activar esta máquina dispensadora de bebidas que tiene ahí. Y es, tomas la bebida y esa te transforma en algo basado en tus deseos y tu personalidad. Entonces, al tipo este lo transformó en un en este perro disfrazado, no sé. Pero él no recuerda. Pero la cosa es que él no recuerda haber conseguido. Esa es la primera vez que ve una de esas monedas. Y él no recuerda haber encontrado a este tipo ni haber pedido nada.
Interesante.
Ah, entonces,
¿cómo se llama eso?
Gleipnir. Gleipnir. La onda es que en ese momento los ataca otro de estos monstruos. ¿Ve? Ahí está.
Pues sí.
Sí, se cambia enfrente de él y todo. La onda es que cuando los ataca una chavita que también se puede transformar, no totalmente en monstruo como el otro, sino que las manos y piernas así las hace como con garras y como de animal, le dice, ah, ustedes son gatherers, o son recolectadores también. Entonces ahí está, empieza como que la primera pieza de información donde, hey, hay más gente buscando estas monedas y tienen algo que ver. Sí, no les quiero dar mucho más detalle porque estamos revelando por poquitos. Pero la cosa es que, y el último detalle, esto sí les puedo decir, es que el tipo en su forma monstruo tiene un zipper atrás. O sea, se puede abrir.
¿What?
Se puede abrir y cuando pelean con esta chava, él la tiene capturada, pero después se le escapa y le da una gran vergada. Entonces dice, no, vamos a compartir fuerzas, vamos a unir fuerzas. Entonces,
se mete ella al disfraz.
Ahí está.
Ay, en calzoncito, por supuesto.
Pero mira, el interior del disfraz es como carnosito,
sí,
menudo, pulsante, así todo como ligoso, ¿verdad? Y hay connotaciones
bien sexuales. ¿Quién está apretando las nalgas? Dice, no, el traje.
Hay connotaciones bien sexuales porque...
El traje pulula.
La bicha penetra al bicho, básicamente. el tipo la siente, o sea, cuando está dentro de él, siente todo el cuerpo de ella. Pues, Y cabal, cuando entras así como así todo, es medio creepy. Y ahí va, o sea, es, mira, tiene una mezcla de acción, terror, así bien Cronenberg, el body horror.
y mira, ¿y cómo ha sido recibida en Japón? ¿Está siendo exitosa? Va a haber, mira, ¿crees que haya secuela?
Es que sí, porque basado en un manga, o sea, el manga ya tiene su rato de estar ahí, ya está establecido el manga.
La Mara cuando la vio la recibió así, ¿ve? ¡Kimochi!
Cuando él recibió a la bicha.
Sí, también.
Entonces ahí te explican más, ¿ve? De que el chamaco ese que se veía al inicio con las monedas es el que está repartiendo los poderes y hay un montón de gente buscando esas monedas. Y te explican qué son las monedas.
Al recibir el poder, o él se olvida, o eso solamente a él se le olvidó.
Ya sería spoiler. Pero no sé qué tan spoiler, porque te dan casi todo el background del cuarto episodio, pues. No, sí, parte del desarrollo, pero te lo dan así casi al inicio. Así que eso está bien interesante. pero Cable es un mix bien raro de acción, terror, un poco de comedia, algo de fanservice. Y a ver qué tal, a ver cómo le va.
Super.
De ahí está esta otra que se llama Kakushigoto.
Uh-huh.
Vamos a poner la imagen. Que está basada en un manga. Parece que el nombre Kakushigoto es un juego de palabras, porque Kakushigoto significa secreto, pero también si lo partís y decís Kakushigoto, es como que trabajo dibujando, algo así. Entonces, la historia trata sobre un chamaco que se llama Kakushigoto, que es un artista de manga. Pero la cosa es que él es, el manga que él hace es medio lepero. Es un poco así, chistes
gente medio
bueno. Colorados, chistes chucos. Y entonces, cuando él tiene a su hija, que se llama Hime, el doctor, Hime es como princesa en japonés, el doctor y las enfermeras lo reconocen. ¡Ey, aquel manga todo chuco! ¡Sí, que manga lepero aquel! Y el güey, puta, si mi hija en algún momento descubre que yo que de esto me gano la vida, ¡pah! No me voy a morir de vergüenza, o se me va a hacer rebelde, se me va a hacer así ermitaña de alguna forma, no sé. Me va a perder el respeto a su hija. Entonces, no, esto jamás, no puede ocurrir. Esto no debe pasar nunca. Entonces él, cuando él sale de su casa, él sale en saco y corbata y todo, así bien, bien ejecutivo, y solo le dice, no, yo trabajo en una oficina. Y entonces a medio camino de donde tiene su estudio, se cambia de ropa, porque él, ya como artista, él no puede, no necesita estar así en ropa relajada para poder dibujar. Entonces se cambia su saco y todo y se va a trabajar así en ropa, así camiseta, shorts, chancletas y todo eso. Ahí anda con su donita para sentarse así cómodamente. No sé por qué. No sé por qué no se cambia del trabajo, por algún motivo. Pero llega el punto donde él, todos los papeles, así, el manuscrito y todas las hojas, el arte original, lo guarda en otro lado, totalmente aparte. O sea, por si en algún momento llega la hija ahí al trabajo, no va a descubrir ninguna ilustración de manga, sino va a saber que su papá trabaja en ese negocio. Llega al punto que en el estudio hacen simulacros de emergencia, por si en algún momento llega la hija del trabajo así inesperadamente. Entonces tiene un asistente con una máscara de la hija, diciendo, soy la hija, aquí estoy. Entonces, ya sabe, puta. Entonces ponen una pizarra así con un montón de babosadas y se ponen a hablar cosas de compliance, que no sé qué, que sí, expansión, hablar babosadas. Si ven la imagen, se ha dibujado una corbata en la camiseta. Ahí todos así.
¿Qué beneficios aporta?
Eso, y todos los asistentes así bien, bien seriecitos. Y entonces, claro, los episodios hasta ahorita han sido como que que ha habido oportunidad de la hija de saber qué hace el papá. Entonces el papá haciendo lo imposible para que no descubra. Entonces más que nada es comedia. Pero tiene momentos así bien, bien sweet. Por ejemplo, de entrada te dicen, mira, la esposa murió, ¿verdad? O sea, en algún momento de la antes de que empezara la serie, murió, pero dejó en un closet varias cajas divididas por año. Entonces, ponele que una caja es cosas que va a necesitar la niña cuando tenga 8 años, 9 años, 10 años, así, ¿verdad? Hasta los 16 años, ¿verdad? Entonces, de repente saca eso y el 10 años tenía un kimono más o menos en su talla, así bien bonito, para que ella pueda ir con el papá hacia un festival y todo eso. Entonces, un momento así bien, bien de ternura. Y también te dan flash forwards, donde está la bicha y adolescente, la hija, la Jime. Está la hija ya grande, en el lugar donde el papá guardaba las cosas.
Sí.
Ya dice, hey, mi papá era artista y esto es lo que él dibujaba. Y llegó ahí sin el papá, entonces estás como que, puta, que ya se murió el papá o qué, qué pasó. Entonces está así, una serie bien dulce realmente, pero el humor está bien chivo, ¿ve? O sea, todos los deberes que se mete el papá para que la bicha no averigüe, todas confusiones y mierdas así que se meten, también hace comentarios de la vida de los artistas de manga, sí, por todo lo que pasa. Así que está chiva, a mí me ha caído en gracia, está chistosa.
Tenemos 10 minutos todavía, Tico.
Uy, aviso. Tal vez. Uy, ¿qué pasó? Me voy a cerrar esto. A ver. Entonces, rapidito. La última que quería hablar era una que se llama Nami yo Kitekure. Que está. Deja ver. Vamos a darle aquí. Y rapidito. Esta es una serie, lleva 4 episodios, traducida es Wave, Listen to Me, o Hola, Escúchame, pero aquí no es Hola, sino que Wave no es como Hola del mar, sino que Hola de radio, ondas de radio, digamos.
Ah.
Como Airwaves. Uh-huh. Entonces sería como, que no sé,
transmisión. Ondas radiales.
Ah, ondas radiales, escúchame. Entonces, esta es por Hiroaki Samura, el mismo tipo que dibujó Blade of the Immortal. Este creo que lo hizo antes, incluso, de Blade of the Immortal. Esta es una chavita que se llama Minare Koda, que es esta rubiecida que ven aquí, que al inicio de la historia está que acaba de cortar con el novio, está toda deprimida, se va a hartar así a beber en un restaurante de sushi, y se pone a hablar con un chamaco que está a la parte de ahí, empieza a soltarle toda su vida. Y la onda es que llega a la casa, ya ni se acuerda de qué habló, y el día siguiente va a su trabajo, que es de mesera, y en el lugar de trabajo tienen el radio, una estación ahí X, y empieza a escuchar a ella misma, hablando del exnovio, y que de las relaciones, y que no hay que putas, y ella, oh shit, back. El tipo me grabó y ahorita lo está poniendo en la radio. ¡Ay! Sale hecho una mierda a la estación. Y llega y dice, desconecten esa mierda. Y él, bueno, si la puedo quitar, pero entonces, ¿con qué voy a rellenar el espacio? Entonces, si lo quito, vos vas a tener que hablar de otra. Tomar el micrófono y hablar de algo. Y, ok. Entonces empieza como que a explicar los comentarios que va a hacer, porque la madre escuchando y todo así bien, bien entretenido era. Entonces ella empieza a hablar, no sé qué, y va, chivo. La cosa es que todo el segmento, tanto lo que ella dijo, ebria, y lo que llegó a decir la estación, tuvo bastante respuesta. Uh-huh. Se hizo bien popular. Entonces le ofrecen trabajo. Entonces ella empieza a trabajar ahí medio tiempo. O sea, básicamente le ofrecen trabajo por lo entretenido, digamos, y también porque ella, el director de la radio, se fija de que ella al empezar a hablar y todo eso nunca tartamudea, nunca se queda así como que buscando las palabras como hacemos nosotros,
igualito de los geekos.
Sí, cabales, iba a decir.
Gracias para hablar como nosotros.
O sea, ella tiene una fluidez para hablar.
Gracias.
Excelente. Entonces dice, no, esta tiene talento, podría trabajar en la radio. Entonces trata la serie, que la bicha está ahorita por lo menos todavía está trabajando en restaurante medio tiempo y medio tiempo en la estación de radio, y se está como que metiendo al mundo de la radio. Y están ahí, le han dado sus segmentos así como para que ella los narre y los diga. Y
bien slice of life esta.
Slice of life, cabal. Uh-huh. Parece que le han dado cosas de que lee cartas así de consejos, ¿verdad? De que, mire, me dejó mi novia. Entonces ella lee la carta, no, manda la mierda. O sea, o alguna cosa. Entonces, entretenida por eso. Y cabal, de eso trata. Slice of life. El arte, pues, no es así como que, que fanservice, sino que es más realista, digamos, en el sentido que no. Que simplemente es Mara haciendo cosas, vida cotidiana.
¿Verdad? Se ve buena también.
Sí.
¿Cuál es el must see de la que nos dijiste?
El must see.
De los. Yeah. ¿Cuál es el que?
De los que más me han llamado la atención, o sea, no voy a decir más sí porque cada quien tiene su gusto, pero de los que más espero, bueno, Kaguya-sama, que sería segunda temporada, si ya viene, recomendadísimo. Pero ahí está Hamefura, que es la de la bicha que se hace, que se hizo villana, la que era la villana del juego. Ajá. Y Kakushigoto, que es de la del chamaco artista manga que no quiere que lo descubra la hija. Uh-huh. Y también Gleipnir, ese me ha llamado la atención. Ahorita estoy todavía así como que, bueno, para ver a dónde va la historia. Uh-huh. Pero está rara y está bueno.
Estoy viendo el manga y está heavy.
Sí, o sea, se pone un poco así de un poco sangriento. Una de las peleas así, quebrando brazos y arrancando cabeza y cosas así. Vean, no es cualquier cosa. O sea, que si quieren más acción, vean Gleipnir. Si quieren más comedia, cosas así, vean Hamefura o Kakushigoto. Nice. O Kaguya-sama también. Esas.
Bueno, hey, gracias también a los que están en el chat, a todos. Disculpen que hoy no les hemos mencionado mucho. Allen Marcel, Ciro, Solano, Luis Banda, Partiel.
Que no lo queremos mencionar mucho ni encariñarnos mucho por si pasa algo ahí por el virus.
No, por eso lo que pasa. He estado viendo la pantalla que la tengo allá en vez de estar viendo el chat que lo tengo acá.
Está igual que la pantalla ergonómica que vimos de aquel.
Ah, sí, porque el otro no podía ni mover las sillas, sino que tenía que mover la.
Sí. Ahora el Tico Mangel veo en el tele grande, veo mejor las imágenes que está poniendo y sin necesidad de los lentes. Pero señoras y señores, queremos agradecer de manera muy muy especial a los productores ejecutivos de este episodio, que se me olvidó decirlo en la mañana en cuando empezamos. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, José Bilbao, Giselle Silva, Pichur, a Andrés Rosales Mendoza y Strider Spinel, y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comigicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese para varios episodios de ahí. Hay un nuevo botón para suscripciones recurrentes, eso nos ayuda un montonazo, y le recordamos que siempre sigue en oferta $50 y grabamos un episodio de los Comigicos en cassette para usted, para que usted lo pueda enmarcar y tenga ahí un excelente memento de los comiquicos.
Lo dejo yendo así continuo toda la cuarentena.
También.
Y cura el virus.
Pásenla súper bonito. Yo tengo el trivia de la semana, no lo digo durante la canción porque no puedo con este nuevo mixer. Con este mixercito. Ya tengo un trivia, así que quédense para después de la cancioncita porque tenemos un trivia. Pásenla súper bonito, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo
¡Salud!
Nos vemos.
Right, señoras y señores, hemos regresado porque yo, en esta ocasión soy yo el que tengo un trivia de la semana para ustedes. En lo que habló hoy Julius de Vampirella, ¿sabían ustedes que este chavo Priest, Christopher Priest, en realidad es un priest, no es un priest, pero es un pastor? Sí, es un pastor, lo que me llama mucho la atención porque está escribiendo Vampirella, pero es un pastor, es un ministro bautista.
Ajá. ¿Sí? O sea, no es como Kevin Smith que en internet aplicó a la iglesia, ¿no? ¿Qué puto? Y ya, chivo, ya puedes casar a alguien.
Es más, tiene un montón de escritos acerca de Progressive Christian en su sitio web que se llama praisenet.org.
Bien, interesante.
Está activo y además escribe Vampirella.
Y eso que no les mostré el comando de monjas asesinas que te sale.
¿La pasó en algo de la vida real?
Bueno, pero es un ministro, no creo que sea. No es
no tiene inside information, decís.
Ni idea.
¡Salud, Mara!
¡Ah, bueno, salud!